Recibimos al intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Gracias por acompañarnos esta mañana en Fuentes Confiables.
Muy buenos días, un saludo y un gusto.
Aníbal, bueno, para comenzar obviamente vamos a hablar de la temporada turística, cómo se está viviendo en el departamento de Rocha. ¿Usted percibe una baja en cuanto a los turistas, como señalan algunas fuentes del Ministerio de Turismo?
A ver, sin duda que estos últimos 3 días, con el estado del clima, está repercutiendo, ¿verdad? Nosotros dijimos el fin de semana que esta primera quincena había comenzado con un buen nivel de ocupación y de presencia de turistas en toda la costa de Rocha, que de acuerdo a los relevamientos que nosotros tenemos, que está relacionado primero de los datos que surgen de los propios operadores privados, y según de lo que está relacionado con los diferentes puestos de información turística que tiene la intendencia en el departamento de Rocha, ¿verdad?
Sí.
Y allí surge una ocupación promedio entre el 80 y 90%, y también elementos que nosotros hemos difundido en términos generales, porque en los primeros días de enero no podemos hablar de evaluación.
No, claro.
No podemos hablar si la temporada es buena o mala.
Totalmente.
Tenemos que ir diciendo cómo va transcurriendo, ¿verdad? Y con las dificultades que estaban planteadas de antemano, particularmente con la relación de la diferencia de cambio de Argentina, había cuenta que ya se sabía que la presencia de argentinos iba a impactar de alguna manera. Estoy convencido que si no se hubieran aplicado las medidas de incentivos que se aplicaron durante promocionándola en estos meses, el impacto hubiera sido mayor. En estos primeros días nosotros podemos, en Rocha, en términos generales, decir que hubo una mayor presencia de turistas brasileños hasta ayer, antes de ayer, que ya en estos días ya se están retirando. Una menor presencia de turistas argentinos, y lo que viene siendo, en el caso de nuestro departamento, una presencia constante y creciendo año a año la presencia de turismo nacional, turismo interno.
Bien, el tema de las lluvias, ¿cómo viene afectando sobre todo en los campings?
Los campings sin duda que son los más afectados, que en relación al año pasado viene por debajo, sin duda, por razones obvias, sobre todo el camping de carpas, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, los primeros días de enero, el camping Santa Teresa, que es uno de los campings más grandes que tenemos, el más grande que tenemos, ¿no? Las cabañas están a full todo el verano, y la visita del parque en los primeros días generó récord de presencia de visitantes. Por lo tanto, todas las temporadas tienen, por decir de alguna manera, datos entrebrados.
Claro.
¿Qué quiero decir? Datos que mejoran en relación al año anterior y datos que bajan. Por eso nosotros, han salido titulares que yo he dicho que esto es una excelente temporada. Yo no he dicho eso, sería irresponsable. He dicho que comenzó la temporada con unos buenos registros, con una muy buena presencia. Porque no se puede hablar de buena o mala temporada a 7 días, 8 días, 4 días de enero, ¿verdad?
Bien.
Y esto en términos de que, porque han habido manifestaciones irresponsables antes de la temporada, al comienzo de la temporada y durante la temporada, instalando o queriendo instalar un escenario, una realidad que no es, ¿verdad? Por ejemplo, de Rocha salieron números que no sé de dónde salieron, de que en Rocha había un 60% menos de turistas que el año pasado. Nosotros los números que damos son datos que podemos constatar, que hay elementos objetivos en ellos, y los porcentajes de ocupación están relacionados con los datos que los propios operadores turísticos brindan, ¿verdad? Por lo tanto, Siempre una temporada lo tiene que determinar el transcurso de todos los días que hacen a la temporada alta.
Sí, no, también además tenemos que pensar que este año, por ejemplo, el carnaval cae en marzo, hay que ver cómo va a estar el tiempo en febrero.
Hay múltiples factores. El clima es determinante.
Claro, totalmente.
El clima incide. Si nosotros ahora, como el pronóstico que tenemos, es de la próxima semana, con días inestables, con tormentas y lluvia, no tengo duda que la primera quincena, que estaba planteada en muy buenos términos, con porcentajes altos, la va a afectar. Sin duda que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque prácticamente o básicamente el turismo, en realidad el turismo fuerte que viene a nuestro departamento está relacionado con el turismo de sol y playa, con el turismo del paseo, con el turismo de la recorrida, ¿verdad? Con el turismo de compra, que prácticamente te diría que es un 90% al aire libre. Inclusive la movida nocturna, que los primeros 15 días generan un movimiento importante en cuanto a los boliches, en la zona donde mueven más jóvenes, Quinta del Diablo, La Guada, La Pedrera, que en el caso de los boliches de La Guada y La Pedrera mueven 15.000 muchachos y muchachas por noche, ¿verdad? Y la venta de entrada de esos boliches es superior a la del año pasado. Eso genera un movimiento adicional, sin duda, que después trae la polémica, si sigue el turismo joven o no. Me parece polémica que entramos a veces totalmente desgastantes del Santo Botón.
Pereira,
es como que quisiéramos definir, tener turismos selectivos. ¿Usted entra o usted no?
Pereira, ¿a qué alude esos datos no oficiales que en teoría le dan a la baja? ¿Tiene que ver que estamos en un año electoral o no piensa de esa manera?
Yo creo que está más relacionado con eso que con otra cosa. Que está relacionado con un clima que se quiere instalar, desde en este país todo un desastre, ¿verdad? Instalar la crisis por la vía de datos que no son ciertos. Instalarla, o sea, es como se está haciendo. Antes de empezar la temporada, te voy preparando diciendo la temporada va a ser mala, la temporada va a ser mala. Y al tercer día salen casi todos los medios, o en gran parte de los medios, datos que Rocha dice que tiene un 60% menos, que nadie se hace responsable. En realidad no queda que pensar nada más que hay intencionalidad de instalar una realidad, y ese escenario, esa actitud, si alguien piensa que puede de alguna manera debilitar el gobierno, está totalmente equivocado.
Aníbal, otro tema que estuvo bastante en el tapete estos días ha sido el tema de los precios abusivos, por lo que el intendente Maldonado, Enrique Antía, mantuvo una reunión con la ministra Lilian Quechichán. ¿Cómo está el departamento de Rocha con respecto a este tema?
Yo le puedo decir que hasta este momento no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de reclamo ni de denuncia relacionada con precios abusivos o con situaciones que estén al contrario, ha habido por parte de los privados una actitud realmente responsable. Esto yo mismo lo vengo saliendo, preguntando, buscando, pero aparte del relevamiento, en el contacto que tenemos un estrecho trabajo con la Corporación de Turismo, que es la que nuclea a todos a todas las empresas vinculadas al turismo, y hay promociones, hay esfuerzos grandes de los privados. Por eso lo que yo digo es la responsabilidad cuando se plantean determinadas cosas. Porque hace tres temporadas, y esto es fácil de comprobar, es ver los archivos nomás de la temporada pasada, de la temporada anterior, que igual que en esta, se planteaban datos que no eran fidedignos, que decían que la temporada era mala. Si yo me pregunto, si hace tres temporadas, poco menos, que estos agoreros del mal vienen prediciendo y anunciando y diciendo esto, cuando termina la temporada, la realidad es otra, no es tan así. ¿Cómo puede, por ejemplo, y puedo hablar con autoridad en el caso de Rocha, cómo puede haber, si las temporadas todas son malas, cómo cada año, en el caso nuestro, la oferta aumenta? Hay inversiones importantes de privados en lo que tiene que ver con casas de alquiler, con complejos turísticos. Este año se inauguró, por ejemplo, se habilitó en La Pedrera un complejo de altísimo, de muy buen nivel, que brinda a los turistas un servicio de alta calidad. Lo mismo en la zona de Garzón. Y en otros balnearios, en Punta del Diablo, en estos días también, un importante complejo inaugura una habilitación con una inversión de $250,000. Entonces, si todas las temporadas, en las últimas temporadas, se viene pronosticando y afirmando que las temporadas son malas, ¿cómo es que cada año aumenta la oferta vinculada al emprendimiento turístico?
Aníbal,
hay un razonamiento simple, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a hablar puntualmente del tema de Cabo Polonio. ¿Ustedes piensan seguir adelante con este proyecto de demolición de 26 viviendas?
No es que sea yo. El Cabo Polonio todo es dentro de un sistema nacional de área protegida que en el año 2009 es parte de él.
Sí, sí, lo tengo claro. Rocha
es el departamento que más área protegida tiene del país.
Sí.
¿Verdad? Mayor cantidad de territorio. ¿Qué implica una área protegida? El manejo equilibrado de la misma donde permita el cuidado del ambiente y el desarrollo humano, ¿verdad? Esa es la definición básica. Ahora, en el Polonio este proceso no se puede minimizar diciendo que esto implica el área de manejo está reducida a la demolición de 26 viviendas.
No lo tengo claro, le digo porque hay algunas organizaciones no gubernamentales que están militando en contra de la demolición de estas viviendas, señalando que esto le va a generar un impacto ambiental negativo a la zona.
Y hay impactos muy grandes que no les preocupan, yo les invito a militar juntos. El mayor problema de impacto ambiental del Polonio no es la demolición de las viviendas, es cómo se construyeron casi 500 viviendas en una zona que tiene que ser equilibrada y de cuidado del ambiente. Acá hay un proceso muy serio donde todas las partes están integradas en la calle, y acá hay consensos. La etapa, digamos, que está con amplios consensos para aprobar el plan de manejo, tiene la total aprobación de los pobladores permanentes, tiene la aprobación de parte de los propietarios, porque hay mucha realidad en todo el Polonio, ¿verdad?
Claro, sí. Entonces, sí, hay gente que vive, hay gente que va únicamente durante la temporada, hay muchísimos alquileres, eso es normal.
Claro, pero básicamente, obviamente, algo de obvio, quienes plantean la resistencia mayor de la demolición de esas 26 casas son los propietarios de esas 26 casas.
Claro, pero ellos argumentan que no hay un estudio ambiental del impacto que puede llegar a tener la demolición de estas viviendas y que el problema de saneamiento no es excluyente de estas viviendas, sino de prácticamente la gran mayoría de las viviendas del Polonio.
Yo le voy a pedir a los propietarios que ayuden a gente que no tiene vivienda a construir en la Plaza Independencia de Montevideo o en la Rambla. Es lo mismo. Este país es fantástico.
Pero tiene que ver con que están construidos en terrenos públicos, entonces el problema, a su entender.
No, uno de los temas es que hay que las viviendas están en el filo rocoso, están en el espacio público fiscal, empezando por ahí. Y después todo lo otro que significa, como decíamos, mantener un equilibrio, un manejo de ese lugar. Pero fíjese usted, de 430 viviendas que hay construidas en espacio público, en propiedad pública, en propiedades privadas, ¿verdad? Este plan de manejo determina un proceso donde en un plazo de 5 años le da a quienes están tienen construcción en el lugar más delicado, que es en el sitio rocoso, para remover esa vivienda y poder construir en otro lugar que genere ese impacto.
Claro.
Por eso le digo, hay que ver todo el proceso, ¿no? Entonces no podemos radicalizarnos en posturas que pueden ser discutibles como todas, pero que en definitiva tratan de defender lo imposible. Por eso yo le planteé por el otro lado un razonamiento que alguien lo puede ver como ridículo, pero es parte de la realidad. Sí, muy bien, se buscan argumentos para defender esa construcción ahí, nadie se discute. Dije Montevideo porque es la ciudad donde...
Nadie discute obviamente que la gran mayoría de esas viviendas están en terrenos públicos, eso también está desde hace muchísimos años, ¿no? Están construidas por allí, pero bueno, lo que nos preocupa es el impacto ambiental, que en definitiva es lo que es a largo plazo y todos debemos cuidar, ¿no?
Exactamente, pero uno de los planteos que se hace relacionado con el impacto ambiental mayor es la construcción ahí, pero plantear que 2 días de camiones, que es lo que hay que mover, son 2 días de camiones de lo que es el movimiento de camiones en el Polonio, porque ustedes saben que para ingresar al Polonio hay que ingresar por camiones que pasan a 30 metros de esa vivienda. Y el impacto que se plantean es el movimiento de camiones por ahí. Si los camiones, cientos de camiones pasan todos los días transportando gente por ese lugar, el impacto de los camiones no se puede plantear como fundamento.
Bien. Le cambio de tema, hablemos de la inclusión financiera del departamento de Rocha. ¿Está generando algún tipo de problema con los comerciantes?
Como sucedió en todo el país, se plantearon cuando la ley se aprobó, movimientos a través de los centros comerciales planteando la derogación de la misma, pero la realidad es que a medida que se planteaba la derogación de la ley financiera y de alguna manera invitar al no uso de lo que es todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, obviamente la realidad fue llevando que todos los emprendimientos más vinculados al turismo tienen todos los sistemas de débito o de crédito electrónico. Porque si, por ejemplo, una de las medidas más importantes que se planteó en para esta temporada está relacionada con los incentivos de descuento de impuestos para los extranjeros en algunos burgos.
Sí.
Si en los restaurantes tú no incorporas eso, ay, se te va a complicar, porque también el turismo nacional tiene un porcentaje importante de descuento en la gastronomía, por ejemplo.
No, le digo porque tuvimos contacto, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero con
Martín Rodríguez.
Con Martín Rodríguez, que manifestó su disconformidad con el tema de la inclusión financiera, decía que obviamente que no era justo, que de repente un comerciante no pudiera hacer promociones en efectivo, cuando en realidad yo creo que se hace a los hechos, más allá que no esté amparado por la ley.
Exactamente, la realidad te va llevando porque en definitiva, inclusive, el Banco República y el propio Centro Comercial de Rocha, el propio presidente del Centro Comercial, junto al presidente del Banco República, hicieron lanzamiento en Rocha de herramientas de inclusión financiera, invitando a los comerciantes a ser parte de ella. Eso, bueno, la realidad es otra. A veces es difícil que haya una relación entre lo dicho y los hechos. Bien. Por eso le digo, estamos entrando en un año especial.
Bien.
Pereira, en otro orden de temas, es año electoral, como ya le decíamos, ¿tiene pensado qué hacer con su futuro político? ¿Se postularía nuevamente a intendente o pensaría volver al Parlamento?
Para las elecciones nacionales, para las elecciones departamentales, perdón, falta más de un año, ¿verdad?
Sí.
Primero está la etapa de las internas y las elecciones nacionales. Lo que sí tenemos definido es que no voy a renunciar para ser candidato a diputado. Eso implicaría renunciar en julio de este año. Y entendemos que los ciudadanos que optaron por un proyecto político, por una propuesta, lo hicieron por todo el quinquenio, no para renunciar un año antes, prácticamente. Ahí sí sería un año antes, ¿verdad? Esa sería la única definición que hemos adoptado hasta el momento y no la he tomado yo solo. Lo otro se definirá a medida de que se determine el proceso de definición, ¿verdad? No nos queda todavía mucho tiempo en este año para concretar compromisos que asumimos con los ciudadanos de nuestro departamento, y que muchos de ellos están en marcha y otros se han concretado, ¿verdad?
Bien. Así que, bueno, por el momento va a continuar en la intendencia, es lo que tiene claro.
¿Cómo?
Que por el momento va a continuar al frente de la intendencia, es lo que tiene claro, ya definido.
Eso es la definición más clara. Y lo otro que le estoy dando como definición clara es que no vamos a renunciar para ser candidato a diputado.
Va en la vereda de enfrente de Daniel Martínez, allí, ¿no?
¿Cómo?
Va en la vereda de enfrente de Daniel Martínez, que renunciaría a la intendencia para la precandidatura presidencial. ¿No comparte esa idea?
No, a ver, la candidatura presidencial es en octubre.
Sí.
Y antes las internas. Yo lo que dije es que no voy a renunciar un año antes, ¿verdad?
Bien, bien.
Eso es lo que dije.
Perfecto. 092-000-970.
Obviamente, si en su momento se define que nosotros, que dentro de la propuesta del Frente Amplio del Departamento de Rocha, sea uno de los candidatos o el candidato, obviamente tengo que renunciar en febrero, creo que es en febrero del año que viene.
Claro.
Renunciar hay que renunciar,
claro.
La Constitución lo establece.
Totalmente. Bueno, tenemos algunos mensajes de los oyentes para que usted también pueda responder. Acá en Fuentes Confiables lo que intentamos es, con respeto, abrir también la posibilidad de que los oyentes puedan contestar a través del 092-000-0970. Nos comenta por acá Luis Ernesto, seguimos vendiendo arena y agua a precios muy caros. La movida nocturna es un DJ y vender cerveza. No hay un solo espectáculo. Saludos, dice Luis Ernesto. Con respecto a esto, ¿qué podrías decir, Aníbal?
Bien. Los espectáculos de verano están vinculados. El 5 de enero hubo un espectáculo en la Plaza Balconada, en la playa, público, que fue un sunset. Generalmente ese tipo de movidas están vinculadas también con articulaciones o definiciones de empresas privadas, ¿verdad? Pero Uruguay a toda costa, ayer se hizo un espectáculo en La Esmeralda. Hay en el verano 15 movidas desparramadas toda la costa de Rocha. Una es el Uruguay a toda costa, la otra es una movida local que con artistas locales se hacen movida en todos los balnearios, y el Uruguay a toda costa con músicos nacionales, ¿verdad? Pero por ejemplo también hubieron marca, antes de ayer estuvo 4 pesos de propina en la Playa La Guada.
O sea que están trabajando para también poder ofrecer algún tipo de espectáculo en el dentro del departamento, ¿no? Que la oferta sea más amplia también en ese aspecto.
Nosotros siempre tratamos, pero aparte los espectáculos, de mayor porte, en todos ellos, bueno, en este caso está Uruguay a toda costa, pero también en otros. Por ejemplo, el año pasado se hizo una fiesta donde una productora en la que genera la posibilidad de instalar esa fiesta, y cuando esa fiesta puede generar una atracción de convocatoria, obviamente que el gobierno departamental genera los mecanismos, digamos, de incentivos para que se pueda instalar. Este año no han habido propuestas similares.
Bien.
Otros años sí, depende muchas veces de la propuesta.
Pero nunca son gestionados por la propia intendencia, ustedes esperan que privados lo acerquen y ahí la intendencia apoya.
Pero hay eventos, eso es lo que estoy diciendo, que se están realizando y que son financiados, uno por el Ministerio de Turismo y otro por el Gobierno Departamental.
Bien.
Hay eventos.
Tenemos otro mensaje, dice, buen día, con lo que escucho del intendente de Rocha, estuve unos días por allí, por la zona, yo no vi como él dice tanta gente, Punta del Diablo, el domingo al atardecer, la verdad que un hermoso día, pero poca gente, La Paloma igual, ni decir Santa Teresa, los predios vacíos, mi padre vive en la zona y el comentario general es que hay poca gente este verano, nos dice Lorelei de Solimar.
A ver, siempre se puede discutir por una mirada, por una pupila propia, si es mucho o poco. Son los datos que le doy, no es mi estado de ánimo.
Bien.
Mi interés de vender Rocha a cualquier costo. Son los datos que surgen a partir de lo que le dije al principio, ¿verdad?
De los operadores.
De toda ocupación. Lo de Santa Teresa son los datos del Parque Santa Teresa, lo que yo le di. De que el primer fin de semana de enero tuvo récord de visitantes, no tuvo el total de las parcelas alquiladas. Eso lo dijo el comandante a cargo en un informe público. Pero bueno, lo que pasa es que parece que estamos discutiendo es que la realidad la inventa cada uno y no lo que es la realidad. Yo tengo la responsabilidad de transmitir lo más objetivo posible los elementos en los cuales se está transcurriendo una actividad que es muy importante para la vida de la gente.
Totalmente. ¿Verdad?
Entonces nosotros no jugamos con esas cosas.
Aníbal Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Fuentes Confiables y por responder todas nuestras preguntas y también las preguntas de los oyentes. Gracias por su tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.